Ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía de fondo entramos en nuestro espacio Análisis, un programa que compartimos ahora mismo en directo para Radio Sintonía, para sus redes sociales y en Fuerteventura Televisión. Además del directo de estos momentos, pueden ustedes seguir el espacio a partir de las 2 de la tarde y a las 21 horas. Hoy está como invitado en este programa, tal y como les hemos ido anunciando el pasado fin de semana, Carlos Rodríguez Camacho, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de la Isla de Fuerteventura, a quien damos la bienvenida al estudio de la radio. Buenos días, Carlos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está?
Bien, bien.
Bien, bien. De inicio de semana.
De inicio de semana.
A veces cuesta un poco, ¿no, Carlos?
Sí.
Se va acumulando el trabajo.
Sí, los lunes sobre todo, es el trabajo de fin de semana que se acumula un poco y hay que trabajar un poquito más.
Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación de Radio Sintonía y de Fuerteventura Televisión a estar un ratito con los oyentes y con los televidentes de estos medios de comunicación. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias por permitirnos compartir un momento.
Bueno, pues le damos la bienvenida aquí al director de Fuerteventura Televisión y de Noticias Fuerteventura, José Chu, que hoy no tiene a su querido compañero.
Mi co-director.
Sí.
Mi alter ego. Don Eleuterio Brito.
Don Eleuterio Brito, que hoy se ha pillado libre.
Sí, tiene libre porque básicamente, en fin, bueno, no nos ha dicho la razón concreta, pero seguro que es una razón de peso.
Seguramente que sí. Y mañana tampoco lo pueden ver en televisión, ¿no?
Tampoco, estaremos en Fuerteventura Televisión, en la tertulia de los martes, pero ahí sí hay una razón de peso. Mañana, bueno, creo que usted también está como copresentadora del acto de la Cámara de Comercio en el antiguo parador, en el hotel Fuerteventura Playa Blanca. Y efectivamente viene el vicepresidente del gobierno. Yo creo que un acto interesante.
Mañana estaremos efectivamente en el foro de la Cámara, en el primer foro de la Cámara, y como invitado estará, como ha dicho José Chu, el vicepresidente del gobierno y consejero de Economía. Bueno, pues Manuel Domínguez, y estaremos ahí hablando sobre temas económicos y también preguntándole por asuntos concretos de la isla de Fuerteventura.
Por cierto, que lo grabaremos para Fuerteventura Televisión y, pues bueno, todas aquellas personas que estén interesadas en el discurso del vicepresidente o de los diferentes empresarios que preguntarán, pues podrán verlo en la tele, en diferido, eso sí.
Muy bien, pues vamos a, si te parece, José Chu, sí, claro, a comentar con Carlos, bueno, pues el yo comenzaría, lo estábamos comentando incluso en la pre-conversación que solemos tener con los invitados, por la salud de los majoreros y majoreras, entendiendo majoreros y majoreras a todas las personas que residen aquí, por su salud cardiológica. Y de verdad que yo me he quedado sorprendida con lo que ha dicho el especialista. No sé, José Chu, si tú ya veías venir los datos que va a aportar ahora mismo Carlos de lo que dicen las estadísticas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en Canarias nos gusta mirarnos el ombligo, creemos que tenemos la mejor calidad de vida del mundo.
Sí, y que somos felices, que tenemos una buena alimentación.
En fin, casi que somos como aquellos indios de Tahití, ¿no? Cuando vengan a pintarnos y tal, pero no es el caso, y efectivamente hay conductas, vicios, comportamientos asociados a la manera de alimentarnos. También hablábamos del tabaquismo, pero bueno, yo prefiero que lo haga el doctor, porque efectivamente yo creo que aquí hay bastantes riesgos de padecer enfermedades cardiológicas y cánceres también. Hay muchos malos hábitos en la población.
Pues
bueno, sí, efectivamente, si bien la sensación que tenemos aquí en Canarias, sobre todo aquí en Fuerteventura, es que dentro de todo nuestra salud está bien, que la gente vive bien, que estamos
y
tranquilos.
Y que vivimos mucho, Carlos.
Que vivimos mucho. No es así, lamentablemente. Revisando un poco la estadística que tenemos por ahora hasta el año 2023, sobre todo en Canarias no hay tanta estadística, pero viendo la estadística, sobre todo de la parte cardiológica, de la mortalidad cardiovascular, tenemos que los canarios en general se mueren unos 4 años antes que el resto de la población general de España, ¿no? Y que se infartan unos 4 años más jóvenes que el resto de la población también de España. También tenemos que esto puede estar un poco relacionado, bastante relacionado con la parte de nuestra alimentación, ¿no? Un poco nuestros hábitos, así como estábamos hablando. Ya por la misma parte de estadística, tenemos que un 30% de la población canaria en general es obesa directamente, un 34% de la población está en sobrepeso, o sea, nos quedan ya poco flaquitos de todo eso de ahí. Y aparte de eso también tenemos un índice de tabaquismo bastante importante, empezamos también más jóvenes a fumar, aquí en Canarias, ¿no? En Fuerteventura también. Tenemos, a diferencia, normalmente la media de tabaquismo de España es del 12% aproximadamente. Aquí en Canarias es más o menos un 44% de los hombres que fuman y un 26-29% de las mujeres que fuman. Entonces, sí, eso también implica, yendo de la mano de la obesidad también, que la parte de la diabetes, también tenemos mayor cantidad de diabéticos en Canarias que en comparación con el resto de España, ¿no? De un 9.5% comparado con un 6% de todo el resto de España. Y esto va de la mano también eso, del índice de infarto que tenemos, ¿no? En Canarias hay un índice de infarto mucho más elevado, ¿no? Una prevalencia de infarto mucho más elevado que en el resto de la población española. Y a diferencia del resto de España, donde la mortalidad cardíaca va bajando progresivamente, aquí, por ejemplo, sacando unos datos de Canarias, ¿no? Tenemos que la mortalidad va aumentando, ¿no? De los últimos años hasta el año 2022-2023. Y sobre todo, y esto es en estadísticas de las grandes islas, ¿no? Que tienen mayor acceso también al sistema de salud. Pero bueno, eso. Entonces ya la estadística que tenemos actualmente no es buena. Son datos que son hasta el año 2022-2023. Pero bueno, que eso hemos ido tratando poco a poco de cambiarlo, ¿no? Con esta problemática tan importante que tenemos. La mortalidad, sobre todo a nivel canario, si bien a nivel español la primera causa siempre es el infarto, ¿no? Y luego está el cáncer. Nosotros tenemos que tanto el infarto en Canarias es la primera causa, pero en nuestras segundas causas van de la mano el cáncer y la insuficiencia cardíaca y las enfermedades cardiovasculares en general. O sea, no solamente el infarto, sí, sino las otras enfermedades cardíacas también en Canarias son la segunda causa de mortalidad, ¿no? Junto con el cáncer.
Se me ocurre por pensar en cruzar datos que Canarias también es de las comunidades con mayores índices de pobreza del Estado español.
Claro.
La pobreza incide en malos hábitos alimenticios, la pobreza menos nivel cultural y sobre todo más acceso a sustancias como el tabaco, etcétera, o el alcohol, y me da la sensación de que también van por ahí los tiros. No sé si el doctor piensa que pueden cruzarse estos datos en cuanto a...
Sí, yo creo que es algo que también
un poco más avanzada, ¿no?
Es algo que también influye bastante, efectivamente, la pobreza, la educación también, ¿no? La promoción de la salud, ¿no? Y también una cosa importante es la inversión que se hace en salud, ¿no? Que es algo que es un tema que es bastante delicado. O sea, que en otras comunidades, ¿no? Incluso hablando de España solamente, en otras comunidades la inversión en salud es más fuerte que lo que se hace en otros lados. Y vemos que si no se invierte en salud, tanto en la promoción de la salud, la educación de la salud y a nivel hospitalario, los recursos que podemos tener para trabajar, ¿no? Todo eso influye en la mortalidad también. Pero bueno, hablando de la parte de los riesgos cardiovasculares que tienen las personas de obesidad, tabaquismo, efectivamente todo eso influye en la educación que tengamos y el nivel de inversión que se hace en promover la salud a las personas, ¿no?
Uh-huh. ¿Ahora mismo se trabaja en algún aspecto en la prevención, Carlos, que usted conozca algún proyecto que haya de la Consejería de Sanidad o de otros estamentos de la Administración Pública en prevención, por ejemplo, en alimentos saludables, en práctica del deporte, en fin?
Se lo trata de promover, ¿no? Se lo trata de promover, pero no hay un plan específico en el cual podemos decir cada año hacemos este tipo de promoción, cada año hacemos esta promoción de salud o prevención cardiovascular. Es algo que no lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es algo que...
Pero claro, con estos datos algo tendrá que hacer la Administración Pública, ¿no? Porque si nos morimos 4 años antes, 4 años antes podemos padecer un infarto, la Administración Pública, obviamente, yo sé que no depende de usted, pero obviamente tendría que estar trabajando en algún plan de choque, ¿no? De prevención.
Claro, lamentablemente estos datos estadísticos son difíciles de conseguir, ¿no? Porque los datos estadísticos en Canarias y sobre todo en Fuerteventura son muy pocos. Pero ya con estos datos, con estas herramientas que se consiguen relativamente fáciles, efectivamente se puede hacer algo, ¿no? Es un poco lo que ha pasado en el hospital, o sea, se ve lo que hay, o sea, el problema que hay, y en base a ese problema podemos actuar, ¿no? Uh-huh. Pues hay el potencial que tenemos, hay el problema, la capacidad para poder solucionarlo, y ofrecer una solución y bueno, que finalmente que se haga, que se ponga en marcha, ¿no?
Y entra aquí también la variante de la genética, las personas que bueno, pues han nacido y han desarrollado su vida aquí, genéticamente tienen una predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, añadidas al riesgo de una mala alimentación, de un tabaquismo, de la falta de práctica del deporte, en fin, ¿la genética también influye?
Sí. Siempre tenemos que factores que podemos corregir, ¿sí? Y factores que no podemos corregir, ¿no? Los factores que no podemos corregir, lamentablemente, son la genética. Y el sexo también. Tenemos, por ejemplo, que en la parte genética, efectivamente tenemos más predisposición a nivel canario de tener más obesidad, ¿no? A diferencia de otras poblaciones. Tenemos también en la parte del sexo, tenemos que las mujeres se mueren más que los hombres, porque también se infartan también con mayor edad, y a una mujer que le da un infarto tiene más probabilidades de fallecer que un hombre.
Adelante, Josecho.
No, ese dato sí me parece curioso. O sea, yo pensaba que era al revés, que los hombres teníamos más
potencial. Los hombres tenemos más infartos, uh-huh, ¿no? Pero la mujer se muere más.
Lamentablemente. O sea, soporta menos el momento del
sí, también porque los infartos que ocurren en las mujeres son en edades un poco más avanzadas también. Uh-huh. Y el factor de protección que habitualmente tienen, que es el factor de protección hormonal, también afecta, ¿no? Y el tabaquismo actualmente también que hay en la mujer, que no ha bajado tampoco acá, hace que se infarte más a edades más avanzadas también.
En cualquier caso, yo entiendo que también hay otro tipo de factores, como los factores relacionados con la infraestructura sanitaria que hay en las islas, sobre todo en la isla de Fuerteventura, que ha venido adoleciendo de una falta de un servicio de cardiología que se está mejorando en los últimos tiempos, pero era más sencillo morir de un infarto en Fuerteventura que, por ejemplo, en una isla capitalina o una capital de provincia en Canarias, ¿no?
Sí, hablando de infartos, sí, de infarto y de cualquier enfermedad cardíaca también, ¿no? Hablamos que también, como un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Según la estadística que tenemos, no solo en Canarias no solo afecta el infarto, ¿no? Como primera causa, ¿no? Sino también tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos las enfermedades valvulares, ciertos tipos de arritmias también que son causas importantes de mortalidad en Canarias. Acá, por ejemplo, en Fuerteventura lo que nos ocurría era eso, que teníamos el doctor Gómez, que es el que estaba con nosotros
el cardiólogo.
Todo el tiempo, el cardiólogo, ¿no? Sí. Que estaba con, que estaba siempre con nosotros. Sí, claro. Y básicamente él ha estado prácticamente solo durante muchos años, ¿no? Donde cardiólogos han venido, se quedaban unos 3 meses o unos pocos meses y luego se iban, porque tampoco era
un destino llamativo, ¿no? Atractivo,
sí,
para
sí,
los
no era,
especialistas.
No era atractivo, ¿no? Ya básicamente el mismo servicio no era atractivo para el cardiólogo que venía. O venían cardiólogos que estaban próximos a jubilarse. Entonces, venían, se iban y pasó mucho tiempo prácticamente.
Usted está en Fuerteventura desde el año 2019. Se ha producido en el tiempo que, lo digo por concretar el margen donde Carlos nos puede hablar de la evolución de la cardiología en el hospital de Fuerteventura. A partir del 2019 concretamente se produce una evolución, ¿no? En relación a los servicios que se prestan en cardiología,
sí,
¿no, Carlos?
Un poco antes, perdón, llegó el doctor Moreno, que él estaba creo que desde el año 2017 más o menos, pero hacíamos básicamente consultas, solamente consulta de cardiología, y eso efectivamente para los cardiólogos que veníamos no era muy, muy atractivo, solo consultas y un poco de hospitalización. Y efectivamente el año 2019 llegué yo y luego ya un poco también por mí mismo empezamos a hacer movimientos a nivel del hospital, ¿no? Se empezaron a hacer propuestas. Todo nace también de ver los problemas que había en el hospital, las necesidades que hay en el hospital, el potencial que se tiene en Fuerteventura de poder hacer tales cosas, la infraestructura que tiene el hospital, y también las frustraciones de no poder ayudar a la gente con lo que sabemos, con lo que tenemos, ¿no? Y en base a eso se empezaron a lanzar bastantes proyectos. Ya el proyecto de Moinami ya estaba desde antes que yo llegara, pero se empezaron a lanzar proyectos como las listas de espera que teníamos en la parte de imágenes cardiovasculares, que todo se derivaba a Gran Canaria. teniendo aquí tomógrafos, teniendo aquí resonadores que podían utilizarse para hacerlos aquí en el hospital, se lanzó el proyecto inicial. Eso fue una de las primeras cosas, de poder hacer tomografías y resonancias cardíacas aquí en el hospital. Se logró hacer con las tomografías, con la resonancia seguimos esperando. Y luego empezamos con otros problemas que teníamos, ¿no? Con la parte del poder del cardiólogo, poder atender a los pacientes un poco más allá de la consulta, ¿no? Por ejemplo, antes no podíamos, cuando yo recién llegué, teníamos completamente prohibido ir a las urgencias a ver pacientes, porque ese ya era un protocolo preestablecido, que es cierto, o sea, había un circuito donde los cardiólogos no entrábamos en ese circuito de ver pacientes cardiópatas en las urgencias.
Entonces, cuando tendría que ser lo normal, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de funcionamiento del centro.
Claro, sabiendo que, bueno, eso, partíamos de un solo cardiólogo que estaba acá y efectivamente ya había un sistema preestablecido de cómo funcionaba, ¿no? Pero eso poco a poco fuimos pidiendo eso, que venga un poco más de cambiar un poco este sistema, hacer un poco más atractivo para que la gente también se quede, ¿no? Y nosotros también quedar. Hacerlo un poco más atractivo para que la gente se quede. Y bueno, y entonces pues fuimos cambiando poco a poco esa parte. Se cambió la parte del poder acceder a los pacientes cardiópatas en la urgencia. Empezamos a hacer un poco de pruebas diferentes ya, otro tipo de ecografías que no se hacían antes, otro tipo de estudios que no se hacían antes tampoco. También ciertos proyectos que se empezaron a lanzar, que fue la rehabilitación, la insuficiencia cardíaca, ¿no? También los cardiólogos no podíamos atender específicamente pacientes con insuficiencia cardíaca, porque eso estaba dentro de otro rubro, y empezamos a solicitarlo. Fue una cuestión de ir pidiendo, lamentablemente depende mucho de quién está arriba, ¿no? Quién está en la gerencia, quién está en la dirección, ¿no? Una persona que nos ayudó bastante fue la doctora Alemán, Guadalupe Alemán, que ya no está con nosotros, pero fue la que tuvo esa visión también de que efectivamente necesitábamos más especialistas, ¿no? Necesitábamos más especialistas, y que como se estaba manejando la cardiología hasta el momento, podía mejorar, ¿no? Y efectivamente fue así. No, ella, todos estos proyectos que lanzamos, incluso el proyecto de insuficiencia cardíaca, de las consultas monográficas de insuficiencia cardíaca, que es el cáncer de cardiología, ¿no? La insuficiencia cardíaca son enfermedades crónicas, largas, que se invierte mucho en rehospitalizaciones, tratamientos crónicos, que actualmente hay mucha mejoría de estos, de cómo ha avanzado la medicina, específicamente en la insuficiencia cardíaca, y con ciertos tratamientos específicos que podemos dar, la gente se muere menos, ¿no? O la sobrevida es mucho mayor. Entonces eso no se estaba haciendo acá, ¿no? Entonces todas esas cositas, todos estos proyectos se fueron plasmando poco a poco, se fueron solicitando, y a medida que pasaba el tiempo se iban aceptando.
Y hoy en día tenemos la unidad hemodinámica, de la cual hablaremos, y no sé,
me resulta muy curioso que efectivamente en Fuerteventura se nos ha vendido a los ciudadanos durante mucho tiempo que la falta de especialistas está relacionada con criterios como la falta de vivienda, esto no es un destino agradable, no quieren estar, pero es que lo que estoy entendiendo es que hay otra circunstancia administrativa o que
añadida
alrededor de la administración, que no deja que los profesionales pues trabajen con una cierta holgura, ¿no? Porque si un cardiólogo no puede ir a urgencias, al final el cardiólogo dirá, ¿para qué hago yo en Fuerteventura? Me voy a ir a donde me dejen trabajar, ¿no? Claro, y esto, desde el punto de vista del guión, ¿no? De la gestión, pues, en fin, yo no conocía esta dinámica.
Sí, porque es que, por ejemplo, en cardiología tenemos el tema este, ¿no? Que no es solo la consulta cardiológica, ¿no? Sino actualmente tenemos esto, insuficiencia cardíaca. Tenemos algo que, por ejemplo, uno de los proyectos grandes que hicimos fue el de rehabilitación cardíaca también. Que la rehabilitación cardíaca es algo que, a ver, es algo que si no hay inversión de medicamentos, no hay inversión de dispositivos y cosas así específicas, sino son modificaciones de conductas, ¿no? Y de ejercicios y de actividades de personas que ya han tenido un infarto o que han tenido una insuficiencia cardíaca, y el objetivo es evitar que vuelvan a tener esto de aquí, ¿no? Recordad que una persona que tenía un infarto o que estaba en insuficiencia cardíaca tiene un 40% más de probabilidades que cualquier otra persona de volver a tener un infarto o de recaer en insuficiencia cardíaca o de morir por esto. Y las unidades de rehabilitación cardíaca salen de aquí, ¿no? Enseñar a las personas cómo cambiar su estilo de vida. Tenemos un gimnasio actualmente, por ejemplo, dedicado específicamente a la rehabilitación cardíaca, que fue un proyecto que lo lancé en el año 2020 o 21, y que recién se pudo terminar de plasmar el año pasado, ¿no? Ha tomado mucha fuerza también eso de ahí.
Porque una persona, para centrarnos un poquito en lo que usted estaba explicando, en la rehabilitación cardíaca, una persona que ha sufrido un infarto vive con temor. Y ese temor se va alargando en el tiempo, ¿no? Entiendo que lo que se le da, independientemente de esos hábitos de vida saludable y de cómo afrontar la vida de una forma distinta para no volver de nuevo a infartarse, tiene que ver con esa preparación incluso mental, ¿no?
Claro, bueno, es parte de todo esto aquí. Estos servicios de rehabilitación cardíaca un poco influyen en todo, ¿no? En la parte del conocimiento de la enfermedad de la persona, ¿no? Se le enseña cuál es su enfermedad, qué fue lo que le pasó, cómo evitar que esto ocurra nuevamente. Normalmente debería incluir también parte de un proyecto de nutrición también, que lo hacen nuestras enfermeras y nuestra fisio, ¿no? Están Ana y Luzma, que son las encargadas de todo esto de aquí, junto con la doctora Besilla, ¿no? Que están a la cabeza de todo esto, y que son las encargadas de promover toda esta parte de la salud, de enseñar a los pacientes, de hacer los ejercicios, y todo esto influye, lo ves que a nivel de España ahora es una prioridad, los centros de rehabilitación cardíaca. Aquí nos adelantamos un poco de todo esto de aquí, y ya contamos con algo bastante bueno.
Desde el 21 dice usted que estaba...
Desde el 21 lo solicité.
Ah, bueno.
Me lancé el proyecto. Se puso el año pasado recién.
Bueno, pues en el 23 y usted dice que quizás sea el dato positivo que nos estamos adelantando en este centro hospitalario a otros lugares, ¿no? Del país en contar con este servicio de rehabilitación cardíaca. Sí, bueno, pues algo positivo, ¿no? Que podemos
hemos conseguido muchas cosas positivas. Siempre ha sido como ha sido algo de paciencia.
Lo digo en contraposición de lo que usted estaba comentando, de esos difíciles, de esa difícil situación que para nosotros, yo no sé para ti, pero para mí es muy complicado de entender que un cardiólogo no pueda ir a atender a los pacientes a urgencias. En fin, bueno.
Ah, eso ocurría cuando recién llegamos. Actualmente.
Le hemos entendido. Bueno,
la casuística es lo que es complicado entender. Ya. Porque si efectivamente administrativamente se manejan unos ciertos protocolos preestablecidos y no.
Y no se modifican.
A medida que va llegando persona nueva con nuevas ideas, pues efectivamente es normal que. Pero yo lo digo porque se nos ha vendido un.
Sí.
Claro, a ver, siempre he tenido así, siempre, bueno, porque incluso cuando yo llegué, ¿no? Decían, bueno, ¿cuánto nos va a durar?
¿No le daban a usted mucho tiempo aquí?
No, a ninguno de los que hemos llegado, ¿no? Entonces ahora actualmente hemos pasado de ser, bueno, 3 cardiólogos en el 2019 y actualmente somos 11 cardiólogos que estamos actualmente fuera.
¿Y ya hay equipo en el sentido de que, pues los cardiólogos se apoyan unos a otros, se pueden consultar unos a otros? ¿Son ustedes unidad referente, ¿no? ¿Tienen ustedes unidad satélite, se puede llamar, a Fuerteventura o no?
No, actualmente, por ejemplo, ya somos servicio de cardiología como tal. Antes éramos cardiólogos. Ahora actualmente ya somos un servicio de cardiología. Por ejemplo, en la parte de la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya somos parte de las unidades de insuficiencia cardíaca a nivel español. O sea, no dependemos de otros. Hacemos reuniones semanales con las otras islas,
sí,
¿no? Que se hacen todos los viernes. Hacemos reuniones con los servicios de trasplante, ¿no? Y todos los miércoles trabajamos en conjunto con el Hospital Insular, ¿no? Se hacen reuniones todos los miércoles para compartir casos, discutir casos acerca de los pacientes que tenemos. Los pacientes efectivamente que requieren cirugía cardíaca específicamente, se tienen que derivar, porque la cirugía cardíaca no la tenemos acá. Pero hasta hace poco, hasta el año pasado, derivábamos prácticamente todo. Todo se iba de Fuerteventura y todo tenía que trasladarse a Gran Canaria con las hospitalizaciones y estadías y todo lo que requerían allá. Ahora prácticamente todo se resuelve acá,
¿no? Con lo que eso significa para el paciente y para las familias, ¿no? Que evitan el desplazamiento que usted acaba de comentar, porque habitualmente cuando una persona necesita, o muchas de sus pacientes, cuando necesitan de atención, en muchas ocasiones lamentablemente salen vía urgencias, ¿no? Vía helicóptero, ¿no? Con todo lo que atañe el tener que trasladarse de esa forma tan drástica a otra isla, para el paciente y para las familias, ¿no?
Sí, por eso el hecho de tener la capacidad actualmente de resolver la mayor cantidad de cosas desde el punto de vista cardíaco aquí en Fuerteventura, el no trasladar a la persona, no trasladar a toda la familia, que es lo que también influye, ¿no? Es un avance bastante bastante importante, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo lo saben los pacientes que se han visto en esa situación, el tener que salir de una forma drástica de Fuerteventura por un traslado otra enfermedad, ¿no?
Y de cosas que podemos resolver acá con la mayor brevedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasaba? Por ejemplo, yo cuando recién llegué en el año 2019 solicitaba una coronariografía, ¿no? Un estudio hemodinámico. Y lo posibilitaba como preferente para que se pueda hacer. O sea, lamentablemente el hospital insular también es un hospital que está prácticamente colapsado. O sea, tiene mucha demanda de pacientes. A pesar de que tiene una buena cantidad de médicos, es lo que hay. O sea, no...
Sí, que un paciente de Fuerteventura puede estar 3 días en urgencia a la espera de que le den una cama en la unidad. Eso se sabe perfectamente.
Sí, 3 días y más. O sea, antes nos pasaba de estar semanas con un paciente hospitalizado.
En urgencia.
Para que pueda ser trasladado. Y los pacientes ambulatorios tenían hasta 2 años para poder hacerse un estudio hemodinámico. Actualmente tenemos, bueno, yo soy ya se ha resuelto, ¿no? Actualmente tenemos la problemática de arritmias todavía, ¿no? Que en los estudios, en las arritmias, que es un tema importante, que eso también parte del proyecto que se lanzó, uno de los proyectos nuevos que se lanzaron fue el proyecto de arritmias. Actualmente tenemos especialistas específicos que son arritmólogos, ¿no? Que se dedican a toda la parte de marcapasos, de implantes, de generadores, de dispositivos que evitan, para las personas que han tenido un infarto y que tienen muchas posibilidades de tener arritmias mortales. Antes estos pacientes los teníamos que trasladar a Gran Canaria para que los coloquen unos desfibriladores o unos resincronizadores, que se llaman también. Y ahora actualmente se hacen aquí.
Ya se hacen en la unidad.
Desde junio del año pasado se hacen en la unidad de hemodinamia también, ¿no? Tenemos 4 arritmólogos que lo hacen, ¿no? Lo que sí nos queda todavía es que estos arritmólogos que hemos traído puedan hacer también estudios electrofisiológicos, ¿no? Que son tratamiento de las arritmias, que son tratamientos curativos, mientras más temprano se los trata. Actualmente tenemos una lista de espera para que traten nuestros pacientes de Fuerteventura en Gran Canaria, de más o menos unos 3 años, a veces hasta 4, ¿no? Que tenemos pacientes para ser tratados en Gran Canaria, ¿no? Y teniendo los arritmólogos acá, lo que nos falta todavía es como el equipamiento para poder tratarlos, ¿no?
Pero hay otras circunstancias. Te comentaba usted antes que, por ejemplo, se han solucionado problemas de los equipamientos que sí existen, pero no pueden hacer una resonancia porque les falta personal o cómo, no entiendo bien.
Si tienen aparato, ¿por qué no se hacen en Fuerteventura?
Bueno, no sé. Ya la parte, actualmente, por ejemplo, en la parte de resonancia está un proyecto, lo lanzamos en el año 2020 más o menos, lo volvimos a lanzar en el año 2022. Es parte de todo, es una inversión económica que hay que hacer para poder actualizar, por ejemplo, los software de ciertos dispositivos, ¿no? Que son inversiones caras, ¿no? Que eso también hay que...
Pero es más caro el dispositivo que el software, entiendo.
El dispositivo está, claro.
Claro, pero el dispositivo está claro. Pero si es por un programa informático, pues efectivamente creo que aquí hay un pequeño... No hablo de Desidia, porque tampoco voy a entrar en cuestiones de este tipo, pero si es por un software... Habrá que comprar el software, ¿no? Dijo yo.
Bueno, partiendo de la base de que la unidad hemodinámica se ha hecho con dinero de la Unión Europea, con fondos Next Generation, ¿no? Uh-huh. Según ha informado la consejería, pues habrá que seguir tirando de esos fondos. Yo sé que él presenta los proyectos o el equipo presenta los proyectos, claro, y ya luego la administración es la que decide.
Yo entiendo que la responsabilidad no es en negativo, sí, desde el equipo humano del hospital, sí, seguro, ni sobre todo la parte de los doctores, claro, que además me estoy dando cuenta de que gracias a la
insistencia,
bueno, o a la capacidad y luego la señora
y a
Alemán,
las ganas, ¿no?
El ayudo a la señora Alemán de que esta unidad de cardiología pues caminara un poco más rápido, pero si efectivamente desde el punto de vista del ciudadano como yo, o sea, para enterarnos, existe el aparato. Uh-huh. El aparato costará una millonada seguramente, porque no son aparatos baratos, ¿no? Y por un problema de software que se ha quedado anticuado, entiendo que será que se ha quedado anticuado, porque si uno compra, yo compro este portátil y no tiene software, ¿para qué quiero el portátil? Quiero decir, si compras un aparato de este tipo, vendrá con su equipamiento informático. Si se ha quedado anticuado es por, no voy a hablar de Desidia, ¿no? Pero bueno, olvido, abandono. Habrá que comprar el nuevo.
Sí, no necesariamente es eso, sino que, por ejemplo, dentro de estos aparatos, ¿no? O sea, hay capacidades que obtienen, ¿no? Y, por ejemplo, como nos pasó con el tomógrafo, ¿no? El tomógrafo era una inversión relativamente estable, el tomógrafo, con capacidad para hacer estudios cardiológicos. Había que modificar una pequeña cosa que finalmente se modificó y empezamos a hacer tomografías cardíacas desde el año 2020. Bueno, un poco resonancia ya es otro tema, es algo similar, pero ya son inversiones un poco más importantes, ¿no? Pero lo mismo nos pasa, por ejemplo, ahora actualmente con arritmias, ¿no? En arritmias, si bien hay muchas empresas que dan los aparatos, ¿no? Y el hospital tiene que hacer el consumo de los insumos que se vayan teniendo. Eso también, o sea, hay una inversión económica que igual es, bueno, relativa, ¿no? Porque si bien ya estás haciendo el procedimiento acá, te ahorras el hecho de que se haga ese procedimiento en Gran Canaria, porque se sigue haciendo en Gran Canaria. La cosa es que 4 años después de que lo solicitamos, o 3 años después. Entonces, pudiéndolo hacer acá, se puede hacer más tempranamente. Todas estas pacientes, por ejemplo, que tenemos nosotros anticoagulados, con fibrilación auricular, y que finalmente terminan también en insuficiencia cardíaca, ¿no? Son cosas que podemos prevenir tempranamente con estos tratamientos
y sobre todo acá, porque hablamos de las vidas de las personas, quiero decir, además de la parte económica y la rentabilidad que también la tiene.
Es que todos estos proyectos nacen de ahí, claro, ¿no? Nacen de ver cómo puedes ayudar a las personas.
Pero estando de acuerdo en que, efectivamente, si usted me puede hacer una resonancia hoy y mañana tengo un tratamiento que evita que mi tratamiento sea mucho más caro a posteriori, porque no ha podido hacerme la resonancia, que tengo que hacerme la farma, el coste económico es real, pero además, o el coste, o el cálculo, la rentabilidad, ¿no?, de lo que significa un enfermo a posteriori, pero además son personas que pueden morir, en fin, por un software, me van a perdonar, pero yo, en fin, creo que alguien tendrá que mirarlo, o mirárselo.
Ya.
No sé si me explico, ¿eh?
Que es algo necesario.
En absoluto con los profesionales de la sanidad de Fuerteventura.
Uh-huh. Doctor Rodríguez, ¿qué volumen de pacientes tiene ahora mismo la unidad de cardiología del hospital?
¿La unidad de cardiología en general?
En general. ¿Qué volumen de pacientes pueden atender ustedes en estos momentos? Los 11 cardiólogos, los 11 profesionales que hay en el centro.
Bueno, ahora actualmente lo que hacemos es básicamente nos hemos diversificado un poco, ¿no? En la parte
¿cómo
de,
están estructurados?
Sí, en la parte de hemodinamia, específicamente, tenemos 3 cardiólogos, ¿no? Yo me incluyo en la parte de ahí de los hemodinamistas que estamos. Tenemos 3 hemodinamistas. En la parte de insuficiencia cardíaca, actualmente hay 3 también. Todos hacemos un poco de todo también. En la parte clínica, hay otros cardiólogos, y en la parte de arritmia específicamente, ahora hay 4 cardiólogos también, ¿no? Ahora ya desde hace poco se está pasando en consultas específicas de arritmias, que es una de las patologías más prevalentes que tenemos también
más
acá.
Más comunes.
Tenemos la parte de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y las consultas generales de cardiología, que nos sirve para un poco captar los pacientes que nos llegan desde atención primaria, desde otros compañeros de especialidades también, y que se ha captado también desde el área de hospitalización. Entonces, básicamente en la parte general se atiende al paciente desde cardiología general, luego si requiere un tratamiento un poco más específico se lo va derivando en esto. Uh-huh. Hay especialistas también en imágenes, ¿no? E incluso el último cardiólogo que contratamos era uno de los coordinadores de imágenes de Barcelona, de un centro en Barcelona. Actualmente está con nosotros y que tiene eso, ¿no? Capacidad para hacer tomografías, resonancias y estudios más avanzados a nivel cardiológico también.
Usted decía al inicio de su intervención en este espacio análisis que realizamos en estos momentos para Radio Sintonía en Fuerteventura Televisión que hasta no hace mucho tiempo el centro hospitalario no era atractivo para los profesionales, ¿no? Bueno, pues ahí se ha ido montando una estructura que usted acaba de explicar con esos 11 especialistas, con esa unidad de hemodinámica y ¿cómo se facilita la formación continua de estos profesionales que, bueno, pues van buscando habitualmente los grandes centros hospitalarios donde seguir especializándose y donde seguir teniendo más formación? ¿Esto cómo se organiza?
Bueno, todos los cardiólogos que están actualmente son cardiólogos, bueno, ninguno es recién graduado, ¿no? Son cardiólogos, por ejemplo, de los hemodinamistas, tenemos ya todos por lo menos más de 10 o 15 años de experiencia en hemodinamia específicamente. Los arritmólogos también, por ejemplo, son arritmólogos que se han formado sobre todo aquí en España, en Vigo, ¿no? Y que la formación que tienen ahí son una formación originalmente de aquí de España, y que la formación continua es una formación que la costeamos nosotros mismos.
Ya.
¿No? que la pagamos nosotros, que ves también esa parte, ¿no? Que son cardiólogos jóvenes, ¿no? Y que buscan eso, ¿no? Buscan la formación, buscan hacer cosas, buscan ayudar a la gente también, ¿no? Y crear un ambiente en el hospital que sea atractivo, un ambiente en el que se pueda trabajar libremente, ¿no? En el que te permitan hacer lo que viniste a hacer, ¿no? Por ejemplo, los arritmólogos, que se les permita hacer colocación de dispositivos, colocación de marcapasos, que es lo que están haciendo actualmente, pero que también se les permita hacer toda la parte de tratamiento de las arritmias graves, ¿no? Que es algo que se puede conseguir relativamente fácil, ¿no? Y eso hace que los arritmólogos, por ejemplo, sobre todo es mi tema sí. importante ahora, porque son especialistas muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, ahora tenemos la disputa ahí con nuestros colegas ahí de Lanzarote, porque, por ejemplo, Lanzarote tiene actualmente todo el equipamiento, todo el equipamiento para ablaciones, para arritmias, todo, pero no tienen los especialistas.
¿Y ustedes tienen los especialistas y le falta algún que otro claro. Medio tecnológico, ¿no? Por lo que usted está comentando. Entonces, ¿tiene usted algún temor?
Sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es eso de ahí. No tenemos, incluso en la parte de hemodinamia, ¿sí? Si bien hemodinamia estamos trabajando ya hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, actualmente en hemodinamia ya hemos atendido hasta ahora casi 800 pacientes, ¿no? Entre la parte de hemodinamia, de cardiología, de dispositivos, marcapasos, los procedimientos vasculares también, que lo hacemos con los cirujanos vasculares. Y se han hecho 180 tratamientos de angioplastías, ¿no? Y dentro de esto de aquí, desde diciembre hasta acá, se han hecho aproximadamente unos 35 o 40 casos de código infarto, ¿no? En un mes y medio más o menos. Incluso cuando arrancamos, el primer día que arrancamos, se hicieron 6 infartos en 24 horas. O sea, se evitaron 6 traslados en 24
horas. En
24 horas. Y bueno, y desde ahí hemos mantenido una estadística similar a eso. Y hasta ahora, en este poco tiempo, hemos hecho eso, como 35 casos. ¿No? Entonces son esos traslados que se han evitado, ¿no? Son más o menos 180 pacientes que se han evitado el traslado para ser tratados en Gran Canaria. Y básicamente todos los diagnósticos se están haciendo aquí también.
Yo en este caso lo que había que valorar, si alguien... En fin, debería de hacer una estadística de cuántas personas morían en los traslados y cuántas personas se han salvado con esos 148 traslados o esa falta de 148 sí. traslados. Quiero decir que es todo lo que es mejorar toda la infraestructura en relación a los problemas cardiovasculares es salvar vidas. Pero además, yo creo que en ningún otro aspecto de la medicina está más claro, ¿no?
Sí.
La rapidez en la actuación.
Claro. Sí, bueno, y también eso, el trabajo conjunto que se hace actualmente. Y
estar cerca,
¿no?
El trabajo conjunto, estar en
fin, sí. O sea, ya, por ejemplo, ahora el equipo de cardiología es eso, ¿no? Dentro de todo es un grupo que es un poco reconocido en el mismo hospital, donde tenemos una unión bastante importante. Y no solamente de los cardiólogos, ¿no? También tenemos los enfermeros que trabajan con nosotros, enfermeros, por ejemplo, dedicados en insuficiencia cardíaca específicamente. Tenemos a él y a Mary, que trabajan con nosotros ahí en insuficiencia cardíaca, enfermeros específicos de insuficiencia cardíaca, que también ahora actualmente los enfermeros se están especializando en diferentes cosas. Y ahora contamos nosotros con eso, ¿no? Nuestros enfermeros también de la consulta, ¿no? Que también nos han ayudado desde los comienzos, ¿no? Y que ahora han tenido que adaptarse a todos estos cambios tan rápidos, ¿no? Y que nos van acompañando, incluso ahora aportan con ideas siempre para acerca de cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar. Tenemos nuestras auxiliares también que han estado con nosotros, Esther y Mary, ¿no? Que son las que nos organizan la vida a todos nosotros, ¿no? Y los enfermeros, por ejemplo, que tenemos actualmente los enfermeros de la B1, del área de hospitalización, que también están ahí, nos comentan cosas de cómo podemos mejorar, ¿no? Siempre todos, cuando ven que es eso, como un servicio que va funcionando, les entusiasma ver que eso va avanzando y vamos hacia allá, ¿no? Y también la parte de hemodinamia, o sea, todo el equipo que se ha formado ahora de hemodinamia, somos 3 cardiólogos, pero dependemos también de todos los enfermeros con los que trabajamos actualmente, que son unos enfermeros que son muy bien formados, vienen de la UCI, ¿no? Salieron de la UCI y se formaron acá, hicieron el esfuerzo de ir a formarse a otro centro, ¿no? Porque no pudieron formarse acá, y ahora están trabajando con nosotros y ahora es un servicio de lujo.
Ya, ¿cómo ve usted el futuro de la cardiología en Fuerteventura, doctor Rodríguez?
Yo lo veo prometedor, ¿no? Siempre lo he visto prometedor desde que...
Desde que llegó, desde, ¿no? Desde que según los ejemplos que nos ha ido poniendo.
La cosa es eso ahí, ¿no? Permitir que se vayan haciendo las cosas, ¿no? Siempre tenemos paciencia, ¿no? Siempre he tenido paciencia, un poco de insistencia, efectivamente. Y yo creo que parte de eso de ahí, ¿no? Que siempre hay alguien arriba, ¿no? De injerencia, dirección, que escuchen, ¿no? Porque todo esto de aquí, todas las propuestas que nosotros hacemos, no son caprichos, ¿no? De un servicio, ¿no? Sino que vemos una problemática que tenemos, de esa problemática, de este problema que tiene la población, se ofrecen soluciones, y esas soluciones que son soluciones que se pueden poner en el hospital, ¿no? Que son soluciones que no están fuera del alcance de las personas acá. Y que con una inversión relativamente pequeña, ¿no? se puede arreglar todo aquí, ¿no? Un poco lo hemos visto ya con hemodinamia, lo hemos visto con insuficiencia cardíaca, lo hemos visto con rehabilitación cardíaca. O sea, incluso desde el simple hecho que, por ejemplo, que un cardiólogo pueda hacer las cosas para la que se formó, ¿no?
Ya.
Entonces, él puede ir a ver un paciente a la urgencia arrancando de ahí, ¿no?
Ya. ¿Alguna cuestión más que le quieras plantear?
Solamente felicitar. Yo creo que es lo que hay que hacer, porque efectivamente estos pequeños pasos o grandes pasos se van dando gracias al entusiasmo de personas, ¿no? Casi siempre pasa así, porque efectivamente si no se entusiasman las personas, todo se va quedando encorsetado, anquilosado y en el olvido, y las responsabilidades se reparten entre un grupo demasiado amplio de personas, políticos, etcétera, que al final pues no nos llevan a ninguna parte. Yo felicitar a todo el equipo de cardiología, porque yo creo que efectivamente si es de lo que más morimos y es lo que más demandamos, pues es lo que hace falta, sobre todo
ya.
Personas de riesgo como yo, ¿no? Que estamos en esta edad en la que puede pasarnos casi cualquier cosa en este sentido. Yo, de verdad que esa otra parte de la prevención sí es muy importante. Uno procura, pues bueno, pues hacer un poco de cardio y demás para y comer bien, o en fin, no tener... Pero no todas veces se consigue, ¿no? O sea, muchas felicidades en cualquier caso.
Gracias. A usted y a todo el equipo. Dígame una cosa, le pregunté al inicio de esta conversación que hemos mantenido con el compañero José Chuarmas, que, bueno, pues, ¿cómo estaba el corazón de las personas majoreras, ¿no? De los que vivimos aquí. Y ahora quiero preguntarle, ¿qué tales pacientes somos? Porque usted habla de que hay que, bueno, pues, cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no? ¿Qué tal paciente somos los que residimos en la isla?
Bueno.
En líneas generales. Bueno, ¿somos pacientes que sabemos recibir el mensaje más allá del primer susto que podamos tener el primer o segundo o tercer mes, doctor Rodríguez?
Por eso de ahí nació también toda esta parte de rehabilitación cardíaca, y también en parte también está un proyecto que tenemos ahora también, con el que ya vamos a trabajar con la Fundación Española del Corazón, que es en la parte de crear asociaciones de pacientes, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? De que la persona, o sea, sepa lo que tiene, se empodere de su enfermedad, que sepa cómo atacarla, ¿no? Sepa cómo prevenirla, ¿no? Y no solamente el paciente, sino también todos los que están alrededor, ¿no? Un poco lo que hablábamos al comienzo, la educación es importante, ¿no? Y parte de los proyectos que estábamos viendo que fue hace 2 semanas, que estuvimos en la reunión de jefes de cardiología a nivel español, una propuesta que hicimos en la Fundación Española fue de que ellos vengan acá y lo van a hacer, ¿no? Tenemos que armar un proyecto para que se empiece a formar asociaciones de pacientes y también la formación en escuelas, ¿no? Para escuelas y colegios, acerca de las enfermedades cardíacas, cómo prevenir un poco más esto de aquí, y enseñar un poco también cómo tenemos tantos pacientes cardiópatas, ¿no? Cómo enseñar a la reanimación cardiopulmonar, ¿no?
Sí.
Tanto en los colegios como en las empresas, ¿no? Que son cosas que salvan vidas, ¿no? Entonces vamos a tratar de atacar poco a poco, pero vamos a tratar de atacar también por esa parte, en la parte de comunitaria, ¿no? Que también es importante, en la parte de prevención, ¿no? Que yo creo que también ya el Estado tiene que ponerse un poco más fuerte, ¿no? Tratar la obesidad, tabaquismo, etcétera, que nos están afectando, como podemos ver, bastante.
Sí, pues si volvemos a los datos del principio, vamos a recordar para aquellas personas que se acaben de incorporar tarde, tanto a Fuerteventura Televisión como a Radio Sintonía, que en Canarias nos infartamos 4 años antes que la media nacional y también, bueno, pues morimos 4 años antes por problemas relativos al corazón, por enfermedades cardíacas, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros mismos en la radio tenemos un espacio, es Saber para Cuidar, que realizamos con el neurólogo José Bueno cada 15 días y bueno, pues él está en la línea que usted acaba de comentar, ¿no? Tenemos que saber cómo manejarnos nosotros y cómo cuidarnos nosotros para también ayudar a nuestro especialista, a nuestro médico, a que la enfermedad, en fin, nos merme lo menos posible, ¿no? Pero claro, si todo lo dejamos en manos del especialista, poco hacemos. Porque exacto, de nada sirve que tengamos mil y un recursos y que nos atienda el cardiólogo cada semana, cada dos, cada tres o cada mes, si luego nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿no? En cuidarnos y en saber cómo manejar todo esto, ¿no? Sí. ¿Usted cree que es posible revertir los datos que nos ha dejado? Que yo me he sorprendido muchísimo porque yo tenía otra idea de la magnífica salud que teníamos por aquí, pero veo que no.
Sí, es posible. O sea,
¿Es posible revertir esto?
Un poco lo que le digo a mis hijos también, ¿no? Todo es posible, ¿no? En este caso lo hemos visto a nivel español en general, ¿no? Que es posible, ¿no? Que toda la estadística que hemos visto, por ejemplo, todo esto de aquí, la diferencia de...
Es que vamos subiendo, perdone, que claro, le diga, vamos subiendo.
Pero a nivel canario.
A nivel canario vamos subiendo.
En el resto de España, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Un poco la educación, un poco la inversión en salud, que es la parte importante. O sea, la inversión en salud no es solamente eso, inversión de infraestructura y todo, sino en educación en salud, o sea, promoción de la salud, educación en salud, ¿no? Sí, esto a nivel en general, ¿no? Lo hemos logrado a nivel español, a nivel europeo, pero a nivel canario, o sea, la curva es al revés, ¿no? Entonces yo creo que esa promoción en salud, en un lugar como Fuerteventura, que incluso es más pequeño, ¿no? Se puede actuar mejor, ¿no? En lugares donde hay menor población, yo creo que se puede actuar mejor, se puede llegar a más gente también, se puede promover de diferentes formas la salud aquí y yo creo que podemos lograr a tener mejores valores incluso que cualquier otro lugar.
Sí, a mí me da que la dinámica es una dinámica de crecimiento económico, crecimiento cultural y eso exponencialmente hace que la gente tenga otro tipo de valores, que no sea, pues efectivamente, pues, en fin, bollería industrial, Coca-Cola, en fin, refrescos de este tipo, la gente es más consciente cuanto más cultura tiene.
Claro.
Y es raro porque la pirámide poblacional canaria, pues efectivamente, bueno, en algunas islas es verdad que hay muchas personas mayores, pero en general hay mucha gente joven y efectivamente con estos datos significa que algo estamos haciendo mal.
Sí, sí. Uh-huh. Seguro que hay una estadística que habían sacado de la inversión en salud, ¿no? De que en todo esto de aquí, que lo vimos hace 2 semanas en la reunión de jefes de cardiología, que veíamos que la inversión que hacía, por ejemplo, el Estado en la parte de promoción de tráfico, ¿no? De la inversión que se hace en las autorrutas, en las autopistas, era como casi de 33 millones más o menos esto de aquí. Y la inversión que se hace para la parte de cardiología eran de 100.000 euros al año.
Claro.
Entonces, igual muere mucha más gente por obesidad asociada, ¿no?
Claro, por ejemplo, veían que la mortalidad que tenemos actualmente son casi de 500.000 personas al año en la parte cardíaca, de 300.000 personas en todo lo que es cardiología y en la parte de autopistas y todo es 1.000 personas, ¿no? Entonces,
hay otro dato también muy significativo en cuanto a esto de lo que significan las políticas públicas en relación a la prevención. En Canarias se ahogan 80 personas casi, o no sé, 60 al año, y por accidentes de circulación mueren 15, 18, en fin, y la promoción efectivamente de políticas contra los accidentes de circulación es muchísimo más grande, que puede ser lógico, pero falta la otra parte, ¿no? Aquí tengo yo una pregunta, porque los ahogamientos en Fuerteventura muchas veces van acompañados de fallos
cardíacos.
Y hay mucha gente que piensa que la gente se muere de un infarto cuando está nadando, ¿no? Pero el ahogamiento casi siempre lleva a un problema de fallo cardíaco, ¿o no? Porque lo vemos mucho, ¿no? En las noticias del 112.
Sí, pero a veces no sabes qué fue lo primero.
No.
Yeah.
A veces no sabes qué fue lo primero. Nos ocurre, sí, efectivamente, que... bueno, son muchos pacientes, muchos son extranjeros también.
Sí, extranjeros ancianos.
Exacto. Que bueno, que no sabemos qué es lo que tenían antes o qué patologías tenían previamente. Efectivamente, pueden haber muchos han llegado con arritmias, ¿no? Que es un poco lo que veíamos acá, ¿no? Arritmias mortales que ocurren cuando están en el agua, o infartos específicamente que ocurren cuando están acá. Se exceden de todo, ¿no? Cuando llegan aquí a las islas, ¿no? y lamentablemente lo pagan cuando ya están aquí. Los ahogamientos también, o sea, a veces no saben, todo este ahogamiento, esta hipoxia que ocurre, ¿no? Produce falta de oxígeno a nivel cerebral y a nivel cardíaco también. Entonces ocurren infartos que no necesariamente es la primera causa, ¿no? Que pueden ser secundarios también, pero a veces no sabes qué fue lo primero.
Puede ser que una persona esté nadando entre olas, no le llegue el oxígeno y ¡pum! Y luego, sí, efectivamente, exacto, se busca la hipoxia, ¿no?
Exacto, exacto.
Ya. Tenemos que dejar al doctor Carlos Rodríguez Camacho, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Fuerteventura, a quien le agradecemos lo que nos ha enseñado hoy en estos 50 minutos que hemos estado en conversación. Y nada, le deseamos toda la suerte del mundo. Esperemos tenerlo aquí en la isla mucho tiempo, Carlos, y que usted consiga mantener a esos 11 profesionales e incluso sumar más en esa unidad que ahora mismo tiene este centro hospitalario. Nada, cuando usted quiera, le volvemos a recibir aquí en esta casa. Muchas para gracias, seguir conversando sobre su pasión, ¿no? Que es la cardiología, entre otras muchas, pero sí, la cardiología. ¿Por qué es usted cardiólogo?
Sí.
¿Por qué es usted cardiólogo? ¿Por qué es cardiólogo usted?
Dentro de la parte de medicina fue lo que más me atrajo.
Sí.
Era tan complejo el corazón que yo creo que es eso, ¿no? Las cosas complejas me atraen bastante. Y el corazón era tan complejo que tenía tantas cosas, tantas partes eléctricas, mecánicas y esto que...
Yeah.
De niño mucho. Jugaba con los Legos mucho, seguro. Sí, yo solo una cosa, sí. La suerte, siempre, esta es una frase que se me repite mucho, que tengo muchísima suerte porque su suerte será la nuestra, siempre.
Sí, efectivamente. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Doctor Rodríguez, gracias. Y nosotros nos vamos al agua, Josechu, además te va a encantar. Vamos a recibir en los próximos minutos a Elena Moreno, que es bombera.
Conozco a Elena.
¿La conoces? Entonces sabes que con una tabla hace maravillas, ¿no? En el mar.
Wingfoil, sí.
¿Y esto qué? ¿Y una vela o sin vela?
Hombre, una vela que sí. Se pone en la mano, luego tiene la tabla y luego tiene una quilla larga, es el wing. Mm-hmm. Navega sobre, no va sobre la tabla el agua, sino un poco más levantada. Sí, una maravilla. En nada es ha sido campeona del mundo en muy poco tiempo. O sea, sí. Una mujer que está muy, uh-huh, muy bien.
Pues vamos al agua. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por la atención que nos han dispensado en estos minutos que hemos charlado con el jefe de cardiología del Hospital de Fuerteventura, con Carlos Rodríguez Camacho. Vamos a otros contenidos en este medio de comunicación.